El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró este domingo con eventos en más de un centenar de países que promueven la idea de ciudades verdes. La edición de este año se celebró en la ciudad estadounidense de San Francisco y tiene como principal tema de discusión la forma de lograr que las ciudades beneficien el ambiente en vez de perjudicarlo. La conferencia internacional cuenta con la presencia de más de 50 alcaldes y numerosas personalidades defensoras del medio ambiente. Se calcula que más del 60% de la población mundial residirá en ciudades para el año 2030. Se ha discutido una serie de medidas para reducir la polución, mejorar la higiene y aumentar el acceso a agua potable limpia. Pero el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas afirma que estos objetivos solo pueden lograrse si los gobiernos locales, empresarios e industriales trabajan conjuntamente. La situación en América Latina es acuciante. Es la región del mundo en desarrollo más urbanizada. Más del 75% de la población vive en ciudades que generalmente se desarrollaron sin una adecuada planeación, como explica Ricardo Sánchez Sosa, director para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.
Hay millones de personas viviendo en áreas no calificadas para el hábitat. Por otra parte, este crecimiento también, sin disponer de los recursos, ha implicado que hay serios problemas ambientales en las ciudades, como los problemas con el manejo de los residuos sólidos. Solamente el 40% de los residuos sólidos de la región es manejado adecuadamente. Hay problemas con la calidad del aire, pues el transporte ha crecido, la cantidad de automóviles en las ciudades ha crecido, la vida media de los automóviles en la mayoría de las ciudades rebasa los 15 años.
Pero trabajar en pro de ciudades verdes supone toda una lucha contra los poderes económicos, contra la especulación urbanística, en definitiva, en una forma de entender la ciudad totalmente diferente a la imperante. Juan López Uralde es el director de Greenpeace en España.
Que se haga una gestión también de los materiales, en el sentido de que las ciudades aboguen por la utilización de maderas extraídas de manera sostenible, es decir, de manera certificada. En el tema energético, que se impulse la construcción con sistemas de energía renovables, cambiar los actuales clichés de la construcción basados fundamentalmente, bueno, pues en la especulación urbana, e ir hacia un modelo de ciudad basado en sistemas que existen mucho más sostenibles, ¿no?, como la construcción bioclimática.
El Día del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. La conmemoración fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 1972 para marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año en una ciudad diferente desde el año 1987. Pero otro de los asuntos en los que nos queremos fijar es en el estado de la biodiversidad del planeta. La organización ecologista WWF ADENA recuerda que las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce han disminuido una media del 40% en las últimas tres décadas. Carlos Vallecillo, portavoz de WWF ADENA, en un informe elaborado por Salomé Fernández y Marta Conde, describe esta situación de alarmante.
Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos.
Las poblaciones de determinadas especies que consideramos significativas, son bastantes especies en cada uno de los medios que se analizan, han disminuido como media ese 40%. Realmente es alarmante no solamente por lo que significa para el equilibrio de los ecosistemas, sino directamente muchas de estas especies son de una forma u otra utilizadas por la humanidad para obtener recursos y supone una pérdida directamente económica y de bienestar humano esta pérdida de poblaciones de especies, ¿no?
La reducción de especies es solo una muestra del peligro que corre la naturaleza y la biodiversidad. Carlos Vallecillo nos cuenta las causas y las consecuencias de nuestra actitud con el medio ambiente.
Hay diversas causas, fundamentalmente podríamos decir la más clásica, la más antigua, es por una parte la destrucción de hábitat directa o la sobreexplotación de poblaciones, como pasa por ejemplo con la pesca, que realmente está en este momento aproximadamente el 60%, quizás más, de las pesquerías del mundo están agotadas o a punto de agotarse. A eso se unen, por supuesto, otra serie de problemas que estamos originando o causando, como es el cambio climático, muy fundamental, que ya estamos sufriendo y que quizás sea el, el problema más agudo que se va a encontrar la humanidad para sobrevivir en un futuro próximo. Y hay otra serie de problemas muy importantes, como puede ser la contaminación por productos químicos. Muchos de esos productos químicos que liberamos continuamente, hay cientos, miles casi, de productos nuevos que se lanzan al mercado cada año sin suficiente prueba anterior para comprobar que son inocuos. Y realmente muchos de ellos son persistentes, o sea, son muy difícilmente degradables en la naturaleza. Se acumulan, por otra parte, en los organismos vivos, incluido el nuestro, por supuesto, y causan una serie de alteraciones que pueden llegar a alteraciones de tipo hormonal, como estamos ya observando en muchas poblaciones animales, unas alteraciones muy, muy preocupantes, como pueden ser disfunciones de reproducción, falta de desarrollo neuronal y alteraciones comportamentales, o puede ser el surgir, que se está observando, cómo surgen tipos de tumores que no existían hasta tiempos muy recientes.
La biodiversidad del planeta es esencial para la salud y supervivencia de la humanidad. De ella dependen la alimentación y el abastecimiento de agua. Es necesario ser consciente de la utilidad de la misma para darnos cuenta de que no podemos simplemente ignorar el problema.
La biodiversidad se utiliza continuamente, la humanidad la utiliza para su alimentación en forma de especies vegetales y animales que utiliza para su alimentación. Lo utilizamos también para obtener medicamentos. Hay que tener en cuenta que alrededor del 40% de los medicamentos que se compran en cualquier farmacia del mundo, para su desarrollo ha sido necesario contar con una molécula natural extraída de una planta o un animal de la naturaleza, que ha dado el modelo que después se puede haber fabricado por síntesis, pero que fue imprescindible el encontrar ese medicamento en estado natural. Y por último, hay toda una serie de productos industriales que también dependen de esta biodiversidad.
En estos momentos la humanidad gasta más recursos de los que el planeta puede producir. Según datos de la FAO, la capa de bosques tropicales disminuyó un 7% entre 1999 y 2000. 91 especies de agua dulce desaparecieron en el último siglo. Las especies de praderas, sabanas, desiertos y tundras disminuyeron en un 60% entre 1970 y 2000. Y así, poco a poco, el planeta va muriendo.
Es aproximadamente un 30% más de lo que produce en nuestro planeta lo que estamos consumiendo. Y en el caso de España, otros países desarrollados consumen todavía más, pero en el caso de España estamos consumiendo el 200% de lo que produce nuestro país. Eso quiere decir que necesitaríamos tres países como el nuestro para satisfacer nuestras necesidades. Lógicamente, eso es, claramente resulta insostenible.
La huella ecológica global creció un 70%. La huella ecológica mide el consumo natural de recursos por parte de las personas. Puede compararse con la habilidad de la naturaleza para renovar esos recursos. La huella ecológica es sensiblemente más profunda en los países desarrollados. Sin embargo, las consecuencias del uso irresponsable de los recursos las sufre todo el planeta. Carlos Vallecillo nos ofrece un par de ejemplos de cómo la contaminación está afectando ya a diversas poblaciones del mundo.
Hay una terrible falta de equidad en este aspecto. Quiero decir que los países desarrollados son los fundamentales causantes del cambio climático, por ejemplo. Sin embargo, hay países como la zona sur de África, como muchos países del sudeste asiático, que no están produciendo en absoluto ese problema y que, sin embargo, lo van a sufrir. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, por ponerte un caso típico, un país como Bangladesh es un país muy llano, costero, podría perder prácticamente la tercera parte de su superficie, además la parte más llana, la parte más costera, donde se concentra la agricultura debido a la elevación del nivel del mar por el cambio climático. Realmente Bangladesh tiene muy poca responsabilidad en causar el cambio climático, sin embargo, va a sufrir los efectos. Hay una serie de islas que ya saben que corren un enorme peligro de desaparecer por aumento del nivel del mar. Incluso tienen acuerdos con países cercanos, como por ejemplo Nueva Zelanda, para poder irse a vivir allí cuando les desaparezca su país. Imagínate lo que es eso. Le estamos quitando de debajo de los pies el país a toda una nación, ¿no? El problema es que a lo mejor nosotros nos podemos defender, los países más desarrollados, durante más tiempo de factores adversos como puede ser el cambio climático. Sin embargo, hay regiones del mundo muy pobres, muy desfavorecidas, que no se van a poder defender y van a ser los primeros en sufrir las consecuencias y en tener problemas muy, muy fuertes sin tener responsabilidad en la causa del problema, por otra parte.
Empresas y élites políticas y económicas niegan la gravedad de este asunto, pero un equilibrio sostenible es una realidad factible.
No es que no lo sepan, lo que es terrible es que estas empresas están pagando a científicos y a instituciones de dudoso cariz, pero que se presentan, pues por ejemplo, como uniones de científicos, algo de este tipo, que les pagan realmente por negar que existe el cambio climático, cuando en este momento es alguien que nadie serio está discutiendo, ¿no?
Caballero que se saluda con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. La OMT contra la Pachamama.
Ay, que contra la Pachamama.
La OMT contra la Pachamama.
Para concienciar a los dirigentes de la Unión Europea de cara a una nueva legislación en materia de medio ambiente, he realizado una serie de análisis de sangre a diferentes políticos. Estos, al darse cuenta de que son sus propios organismos los que están intoxicados, se sintieron alarmados.
Hemos hecho análisis de sangre a políticos de toda la Unión Europea, incluida la ministra de Medio Ambiente española, Cristina, y en todos ellos había una cantidad enorme de estos contaminantes, en niveles, muchos de ellos preocupantes. Preocupación, por supuesto. Esa era la idea de esa campaña nuestra, que primero se hizo con europarlamentarios, después se hizo con los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, y era una forma de hacerlos conscientes de la dimensión del problema.
La actuación debe ser inminente. Si continuamos a este nivel de degradación medioambiental, no tendremos que esperar a que nuestros nietos sufran las consecuencias de la contaminación y destrucción del planeta. Carlos Vallecillo nos propone algunas medidas que deberíamos tomar de forma urgente para conseguir un equilibrio medioambiental.
Fundamentalmente, desde luego, habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos evitar, y el cambio climático es una cosa que está ocurriendo ya, no se puede evitar. Y además el sistema climático tiene una inercia muy grande, de forma que aunque solucionáramos ahora mismo el problema de las emisiones, tardaría muchísimo, muchísimo tiempo en volver a normalizarse el clima. Es urgente controlar los tóxicos en todo el planeta. Muchas de estas empresas quizás no utilizan o no comercializan productos prohibidos en los países más desarrollados y sin embargo lo están promocionando y vendiendo en países con normativas ambientales menos estrictas. Por otra parte, habría que hacer una auténtica conservación de la naturaleza, haciendo un uso sostenible de todos los ecosistemas, incluidos los ecosistemas agrícolas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, habría el cuidar extraordinariamente el no destruir hábitats con, por ejemplo, cuestiones tales como es la construcción de infraestructuras, carreteras, trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por supuesto, habría que, una cosa fundamental, es de aquellos recursos naturales que utilizamos muy fuertemente, como es la pesca o la madera, imponer sistemas de consumo responsable y sostenible de esos recursos. Ir hacia un consumo sostenible es fundamental para mantener el equilibrio en nuestro planeta.
Así pues, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nuestro planeta está enfermo y necesita con urgencia cuidados y dedicación. Si esperamos unos años más, a este ritmo, es posible que ya no nos quede mucho que salvar.